First down. Ahead of the chain.
Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
El tiempo no se detiene, avanza, y a medida que lo hace, vivimos innumerables acontecimientos que marcan la agenda y el recuerdo de la humanidad. Hace 100 años, en la Unión Americana, se fundó la NFL, una liga que vino a consolidar y profesionalizar la tradición universitaria del deporte de las tacleadas. Una liga que encontró en el espíritu del deporte la condición para unir familias en torno al emparrillado. Cada fanático de la National Football League le encuentra significado a esos 100 años, como si los hubiera visto todos, como si hubiera estado ahí. Porque a pesar de la distancia, el idioma o cualquier barrera que pueda haber entre nosotros y el campo de juego,
¡México!
Hemos leído, visto o escuchado relatos que nos llevan a esos capítulos imborrables de la historia.
Third and three. He has the ball. Montana rolling out the right, looking toward the end zone, throwing under pressure, throws his pass, caught by Clark. Clark got a touchdown. Dwight Clark has it. It's a touchdown.
Hemos transmitido a las demás generaciones los momentos que por décadas estos superatletas nos han regalado.
He throws. Nice. Simpson makes the catch. He's to the 10, the 5,
and goes flying into the end zone, Superman style.
Porque sin importar si los vimos jugar o no, todos hemos escuchado de Vince Lombardi y sus invencibles Green Bay Packers.
Begins the count. Takes the snap. He's got the quarterback. Takes it. He's able to touch down and the Packers are out in front. And the Green Bay Packers are going to be NFL champions for the third straight year.
Porque aún nos estremecemos al escuchar de la cortina de acero.
And he lets it fly down the middle and it's intercepted at the 15.
O los monstruos del Midway. Y sin importar cuánto tiempo pase, la estrella solitaria sigue brillando como desde el primer día.
30, 35, to the 40, cuts right, watch out. The 20, the 10, the 5, Tony Dorsett.
Los años pasan y los relatos de quienes vieron o vimos jugar a Montana, Elway, Marino y compañía, no dejan de parecer salidos de un cuento.
Elway can run. Come on, John, come on. Come on. Inside the 10. Head first. He dives inside the 5-yard line.
That's sacrifice. Oh, man.
Y los más jóvenes que se han sumado a esta pasión, no les faltarán historias ni héroes para comenzar su propia tradición.
It's a pass down the near side and over the shoulder. Diving catch at the 5. What a catch by Gronkowski. Patriots have won. The Patriots, their second Super Bowl championship in the last 3 years.
100 años no sería nada sin la afición que espera fielmente 7 meses el regreso de una liga que en 17 semanas y playoffs nos hace soñar cada año. Nos reúne con los amigos y nos regresa a uno de nuestros sentimientos más puros que poseemos, la pasión. 100 años de la mejor liga de deportes del mundo. Larga vida a la NFL.
En la NFL no decimos feliz año nuevo el primero de enero, sino cuando empieza la nueva temporada, en este caso hoy que es 18 de marzo. Señoras y señores, feliz año nuevo, comienza la temporada 101 en la historia de la NFL y no pudo ser una semana más agitada, al menos en el mundo de la NFL. Sabemos que son tiempos complicados y hay que ser muy consciente, estar bien informado y tomar decisiones responsables. Para efectos de la NFL ha sido una semana muy movida que vamos a platicar el día de hoy con Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier? Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, mi querido Ciro, emocionado por esta, sí se siente como una renovación y estamos pensando ya en lo que viene, que seguramente será muy emotivo.
Por supuesto, feliz año, señores, ¿cómo
feliz
estás?
Feliz año, muy bien, gracias.
Pepe. ¿Cómo estás, Fer?
Pues no todos los años arrancan con el movimiento del jugador más importante de la liga a otro equipo, ¿no?
Casi nada ha pasado últimamente, ¿no? En las últimas 24 horas casi nada ha ocurrido. Y la noticia que conmocionó al mundo de la NFL ocurrió el día de ayer y se la dimos a conocer justamente en este programa. Tom Brady es nuevo jugador de los Tampa Bay Buccaneers. No se ha anunciado todavía el nuevo contrato, cuáles son los términos, la vigencia, el monto de este acuerdo, pero lo que es un hecho y ya anunciado por diferentes frentes es que el número 12 tiene nueva casa y será en la Florida.
Tom Brady said he was leaving New England. What do the Bucs have right now for Tom Brady? They've got weapons.
Brady fires a fastball.
My goodness, what a catch by Mike Evans.
Brady takes the snap.
Brady lobs a throw.
Touchdown Tampa Bay.
Godwin's got it.
Fire the cannon.
Tom Brady llegó a un acuerdo con los Tampa Bay Buccaneers para jugar la próxima temporada con ellos. En lo dicho, faltan los detalles del acuerdo. Se están poniendo sobre la mesa los diferentes temas, pero estaría ganando aproximadamente $30 millones por temporada. Pero Tom Brady elige a un equipo que viene de tener una campaña lamentable, que lleva más de 10 años sin meterse a la postemporada. ¿Por qué está tomando esa decisión? Va a ser el primer tema del día de hoy en NFL Live. La esposa de Tom Brady, Giselle Bundchen, publicó el día de hoy: qué maravillosa ha sido la última década. Boston ha sido tan bueno con nosotros y siempre estará en nuestros corazones. Siempre tendremos recuerdos maravillosos. Nuestros hijos nacieron y se criaron aquí y hemos hecho amistades especiales, publicaba la señora Brady. Muy bien, pues ahí está entonces Tom Brady con ese nuevo uniforme. Luce bien. Pero, ¿por qué Tampa Bay? ¿No tenía mejores argumentos estando en los Patriotas? ¿No era una mejor alternativa a algún otro equipo de los que parecían interesados? ¿Por qué los Buccaneers, Javier?
A mí me parece que tenía mejores alternativas. Cuando acaba optando por firmar con el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, tiene que ver, en buena medida, el coach, Bruce Arians. Uh-huh. Me parece de los mejores que hay en toda la liga. No es Belichick, queda claro, pero es un hombre que ha conocido, que conoce, y por eso incluso lo invitaron a que regresara o sacarlo del retiro hace un año. Creo que eso es un argumento importante. El otro puede ser un tema familiar, pero incluso regresando al tema del equipo, creo que la intención de Tampa Bay es, si me permiten la expresión, entregarle el equipo a Tampa Bay.
A Tom Brady.
Uh-huh. Es decir, que esté más involucrado con las decisiones de algo que no tenía o dejó de tener con los Patriotas de Nueva Inglaterra.
¿Por qué dejas entonces al equipo que ha ganado más en los últimos años para irte a un equipo que lleva 13 años sin meterse a playoffs?
Es simple. ¿Qué posición juega quarterback? ¿Cuáles son sus armas en Nueva Inglaterra?
Edelman.
Y el otro es Edelman. Las primeras tres son Julian Edelman. Mike Evans, Chris Godwin en Tampa Bay. En su vida ha tenido un cuerpo de receptores de esta calidad. Es el mejor cuerpo de receptores con el que va a jugar Tom Brady. Lamentablemente es a sus 43 años, pero es muy simple. Hay más talento, por lo menos ofensivamente, en Tampa Bay que en Nueva Inglaterra el día de hoy. A mí me queda clarísimo. Yo soy un quarterback. Quiero armas como Mike Evans, que lo tienen en pantalla, como Chris Godwin, que pueden ganar esos duelos uno contra uno. Algo que no se está dando en Nueva Inglaterra ya desde hace un par de años.
O sea, puede llegar más lejos con Tampa Bay y lo que tiene a su alrededor que lo que tenía con Nueva Inglaterra.
Yo creo que hoy es más fácil ganar en Tampa Bay y llegar más lejos que enfrentar a Mahomes en Kansas o enfrentar a Lamar Jackson en Baltimore en la conferencia americana. Creo que en ese sentido
tienes que enfrentar división a Drew Brees de entrada.
Sí. Y también tienes a Matt Ryan, ¿no? No es un paseo en el parque. Ninguna conferencia, ninguna edición de la NFL es un paseo en el parque, pero platicamos sobre estos datos, Ciro. Es un equipo que el año pasado tuvo 7-9 a pesar de tener un quarterback que tiró para 30 intercepciones. Y de esas derrotas, de esas 9 derrotas, 7 por un solo dígito. En esas derrotas, ese hombre tiró 18 intercepciones.
7 por un touchdown o menos,
sí,
inclusive.
Sí, sí, sí. 7 por, bueno, más a mi favor, ¿no? O sea, bueno, sí, ni siquiera un dígito, menos de 7 puntos. Sí. Es decir, con un Tom Brady en una versión medianamente buena, esto puede
llegar a un récord, es lo que me está diciendo Javo hace rato, y quiero reiterar que no son las intercepciones, todo mundo lanza intercepciones, es la toma de decisiones de Jameis Winston, algo que no ve en el campo, no sé si sea su visión, que yo no lo creo, creo que es alguien que le falta estudio, algo que sí tiene Tom Brady. Cuando tú estudias, estás bien preparado, puedes ejecutar a una mayor velocidad, que es algo que le puede aportar muchísimo a esta ofensiva.
Queda claro, ahora mejor quarterback Tom Brady que Jameis Winston.
No, bueno, pero cada día de la semana.
Lejos.
Mira, así sería la ofensiva de los Buccaneers.
Buccaneers, porque a ver, yo creo que esta pregunta la tendríamos que hacer después, si es Buccaneers mejor equipo que los Patriotas, porque están perdiendo un montón de gente en los Patriots. Actualmente la línea ofensiva dista mucho de ser algo competitivo. Receptores, ya lo decía Pepe, Evans, Chris Goodwin, alas cerradas, Cameron Brait, O.J. Howard, bastante buenos, mucho mejores de los que tuvo en los Patriotas de Nueva Inglaterra, Ronald Jones, corredor. Entonces, bueno, sí, quien me diga que tiene mejor ofensiva que en los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo le diría que la línea ofensiva no. Mejores receptores, por supuesto. Ala cerrada, por supuesto. Corredores, bueno, ahí se van. Pero, bueno, entonces tiene un equipo en reconstrucción. Prácticamente, un equipo que ha estado vegetando en esa división durante mucho tiempo. Ahora, me llama mucho la atención el tema del coach, porque Bruce Arians es la antítesis de Bill Belichick. Belichick jamás te va a dar una palmada en la espalda, jamás va a hablar bien de sus jugadores, él va a ser no days off, él va a ser seguimos trabajando y punto. Este señor tiene otro trato. ¿Por qué Bruce Arians? ¿Qué le va a aportar a Tom Brady, Pepe?
Yo creo que, como lo mencionaste, es un entrenador que sabe cómo lidiar con un vestidor, con sus jugadores, que sabe cómo conectar con ellos, pero si hablamos ya del aspecto deportivo, le va a aportar un sistema que favorece esos duelos uno contra uno que no tiene Tom Brady en Nueva Inglaterra. Nunca ha tenido la posibilidad de ejecutar una jugada, tener Mike Evans uno contra uno, Chris Godwin uno contra uno, esas alas cerradas que mencionaste, él va a poder decidir a quién le puede lanzar cada jugada, y eso es algo que no ha tenido esa libertad nunca en su carrera Tom Brady. Yo creo que puede ser una ofensiva muy atractiva, muy explosiva.
A un lado que no estaba feliz, ¿no? Él lo vimos en Tom vs. Time, él no estaba feliz, no estaba contento con el trato. Tú ibas al tema de que uno es muy distinto en el trato. Claro. Creo que a los 43 años Tom Brady lo último que quiere es no tener voz y voto en un plan de juego siendo el mejor jugador de la historia de la liga.
Y se echó 20 años aguantando ese trato.
Se echó 20 años,
bueno, ¿no? 6 anillos de Super Bowl después, creo que no habrá sido mal negocio, ¿no?
Es como los que aguantan casados mientras se gradúan los hijos, ¿no? Ya se graduaron 6 hijos ahí.
Sí, tal cual.
Pues valió la pena, habrá valido la pena, por supuesto, para Tom Brady, que construyó una historia gracias a este hombre. Hoy criticado, siento cierta acidez en esta mesa hacia Bill Belichick, porque no es un coach que apapache, un coach
trato,
que
nada más.
Sí, claro, pero ha valido la pena. A ver,
Chuck Noll era un tirano también. Pero por supuesto.
Vince Lombardi igual.
Claro, también. Está bien. Son nada más fórmulas, ¿no? Fue una fórmula de éxito, pero sí es muy distinta a la de Arians. Ya veíamos ahí la cantidad de quarterbacks que llegó a manejar. Entonces, ¿tú qué crees que le vaya a aportar este entrenador a Tom Brady?
Yo creo que le va a aportar, a ver, por un lado no tiene mucho que demostrar ya Tom Brady.
Nada,
con 6 anillos,
nada,
¿qué va a demostrar?
Nada.
Absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que tiene la intención de construir una nueva historia, una nueva cultura de éxito, como lo decías tú ayer, Ciro, del lado de un hombre que sabe dirigir, que sabe coachar, que sabe planear, y no tengo la menor duda que va a construir una ofensiva alrededor, a la medida de Tom Brady, incluida una nueva línea ofensiva, incluido un buen ataque terrestre.
Es que depende de eso.
No
hay línea ofensiva, si no reforzas esta línea ofensiva, no puede ser un matrimonio feliz, porque va de la mano una buena línea ofensiva con el sistema de Bruce Arians y otro corredor. No puede ser Ronald Jones.
Claro.
Tiene que venir un Todd Gurley o un corredor de otro nivel.
Y ahí sí se acentúa el Tom versus Time, porque lo que menos le queda es justamente tiempo. Doug Williams, ayer lo citábamos, los que tenemos
ya peinamos
cierta edad,
canas.
Los que ya peinamos algunas canas, lo recordamos.
Canas peino,
Doug Williams gana un Super Bowl con los Pilerrojas de Washington, pero antes jugó con los Bucaneros de Tampa Bay. De hecho, jugaron una final de conferencia.
Con ese bonito uniforme.
Exactamente, por sí. Y bueno, él usó el número 12. Trent Dilfer también jugó en este equipo. Vinny Testaverde jugó en los Bucaneros de Tampa Bay, no usó el número 12. Steve Young también estuvo algún tiempo. Josh McCown usó el número 12. Y Chris Goodwin tendrá que irse buscando otro número uniforme, ¿no? Punto, se acabó. Tendrá que entregar el number 12. Muy bien, pues son solamente algunos de los que han utilizado el número 12, que ahora pertenecerá a Tom Brady en los Buccaneers. Bueno, a todo esto, los pocos aficionados de Tampa me dirán, bueno, ¿de qué hablas? ¿De que sois un equipo perdedor si ganamos un Super Bowl? Sí, el 37, ya pasó tiempo, 26 de enero del 2003, y aquello fue con una gran defensiva, de las mejores que he visto en un Super Bowl.
Sí, claro, sí. Encabezada por aquel Warren Sapp, que era un jugadorazo también.
Y si algo tienen que reforzar hoy para poder llegar a este nivel, es la defensiva. Hay que reiterar eso, no es la ofensiva. Bien,
sí, Derrick Brooks era un jugadorazo. Ya mencionabas a Warren Sapp. Tenían a John Lynch de safety,
sí,
que era un salvaje golpeador. lo que debes de saber de este equipo, bueno, recordemos que su primera temporada en la NFL fue en el 76, fue una de las dos franquicias de expansión que en ese año llegaron, la otra fue Seattle Seahawks, terminaron con marca de 0-14 en aquella ocasión. En 2007 fue la última vez que ganaron su división y llegaron a la postemporada. Imagínate, 2007, si algo está acostumbrado Brady es estar en la postemporada. Estos amigos no llegan desde el 2007. Saludos, Jorge Mercader. Su última victoria en playoffs fue la que recordábamos. Suman 30 temporadas perdedoras en su historia. Tiene marca de 6-9 en 15 partidos de postemporada. 6 ganados nada más en postemporada. Brady tiene 6 victorias en el Super Bowl. Julian Edelman, esto fue lo que dijo. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. No, no dijo nada Edelman, pero...
Dijo todo.
Y una imagen dice más que mil palabras. Debe estar con el corazón roto Julian Edelman. A todo esto tenemos una encuesta, porque yo sé de mucha gente que le va a los Patriots. ¿Le van a seguir yendo a los Patriots? Los quiero leer. Tenemos una encuesta disponible en @NFLLive-ESP. Ahora que Tom Brady no estará en los Patriots, ¿a qué equipo van a apoyar sus aficionados? Ahí está el balance. Y más por cómo se comportan las nuevas generaciones, Pepe, que muchas veces no nada más se casan con un equipo, sino se casan con un jugador.
Pues ya no se casan con un equipo, diría yo. Yo creo que ya no se casan más con un equipo, se casan con un jugador.
Este en fenómeno, todos los deportes.
Este fenómeno particularmente en la NBA está muy
con
claro.
LeBron James,
con LeBron James, a donde va LeBron, sí, la gente le va a ese equipo. Yo quiero ver cuánta gente le seguiría yendo a los Guerreros de Golden State el día que Steph Curry se vaya de ese equipo. Sí, sí. Así es exactamente lo que va a pasar con los Tampa Bay Buccaneers.
Bueno, luego me cuentas cómo opera ese mecanismo, ¿no? Porque la verdad no me entra en la cabeza.
Cuando quiera.
Yo podría cambiar de equipo, jamás.
Yo tampoco, jamás, pero la jamás. Gente de mi edad, mi generación, sí lo hace.
Es que los chavos pensamos diferente. ¿Sí?
Es el extremo izquierdo, efectivamente. Bueno, a todo esto no es la única noticia. Vamos actualizándonos. Nick Foles. Una temporada nada más le dieron en Jacksonville, en la que se la vivió lesionado. Y ya se fue a los Chicago Bears. Le reestructuraron el contrato para que el golpe no fuera tan fuerte para el equipo de los Bears. Y me podrán decir, pues si los Bears tomaron en el segundo turno global a Mitchell Trubisky. Muy bien, pues ahí hay una gran historia para esta temporada. Ya tiene quien le pelee por el puesto. Mitchell Trubisky, si es que esa es la solución. Chris Harris. Yo quiero saber cómo está el ánimo en Denver, Colorado, Fernando Tirado, después de esta noticia.
No muy arriba. Cuando más... Pues no hay un...
Oye, traidor, ¿cómo es posible que los Chargers?
Directo rival divisional, ¿no?
Sí, un gran esquinero, la verdad es que se lleva un muy buen jugador el equipo de los Chargers. Malcolm Jenkins es nuevo jugador de los New Orleans Saints. Él estuvo antes con las Águilas de Filadelfia y es nuevo jugador entonces.
Me parece una buena adición para este equipo, sobre todo si consideramos que era también uno de las asignaturas pendientes que tenía la defensiva.
Claro, llega a fortalecer una necesidad muy, muy específica. Andrew Whitworth, mira, sigue todavía adelante, extiende su carrera otras 3 temporadas más, sin duda el mejor de la línea ofensiva de los Rams, pero ya un veterano, ex Cincinnati. Renovación de Garland, el guardia con el equipo de San Francisco por una campaña más. Shelton, ex Patriota de Nueva Inglaterra. Otro más que se va. Llegó un acuerdo con los Lions, tackle defensivo. 2 temporadas, $8 millones. Ahora están saliendo todos de los Patriotas. Dante Fowler Jr. deja a los Rams para convertirse en nuevo jugador de los Falcons. 3 años, $48 millones.
Que el último pague la luz, ¿no?
De dólares. Sí.
De Inglaterra.
Sí. Se está yendo todo mundo, incluido Brady. ¿Cuáles van a ser sus rivales? Lo analizamos en un instante.
Here's a blockbuster, the first blockbuster of the NFL new league year. The Arizona Cardinals are trading for DeAndre Hopkins.
DeAndre Hopkins is in the conversation for 2 of the 3 most unguardable wide receivers in the NFL.
Hopkins with a juggling grab, does he make it?
Yes! He's got unbelievable hands.
What a play by DeAndre Hopkins!
When
Receptores abiertos. ¿Qué tanto ha pasado con ellos? Amari Cooper llegó a un arreglo para una extensión de contrato con los Cowboys. 5 años, $100 millones, nada más. Buen contrato el que se llevó a Amari Cooper. Randall Cobb, tras haber pasado la última temporada con los Cowboys, Cobb firmó 3 años, $27 millones con los Texans. Yo de verdad no entiendo lo que pretenden hacer los Houston Texans. Te pierdes a DeAndre Hopkins y llega Randall Cobb. ¡Ah, muy bien! Llégale a tu capricho. Stephon Diggs, después de 5 temporadas con los Vikings, Diggs fue canjeado a los Bills por 4 selecciones colegiales, destacando la de primera ronda en el próximo draft. Pagaron mucho más por Stephon Diggs que por DeAndre Hopkins en un intercambio inesperado que fue enviado a los Cardinals a cambio del corredor David Johnson y 2 selecciones colegiales en los próximos 2 años. Las razones las explica Michael Irvin.
It was a bit of a power struggle there because Bill O'Brien thought, Coach O'Brien thought he had too much influence over the locker room. He called DeAndre Hopkins in a meeting to talk about this and to kind of just hash it out. In that meeting, he started the meeting with telling DeAndre Hopkins this that blew my mind when DeAndre told me this. He told DeAndre Hopkins, hey, the last time I had to have a meeting like this, it was with Aaron Hernandez. I was like, what? He put in Aaron Hernandez in this meeting? He said, yes, he did. He said, Michael, that blew my mind that he would even bring that up. I've never been in any trouble. I don't know why would he equate me with Aaron Hernandez. And from there, the meeting just deteriorated. You know, he got into talking about DeAndre Hopkins because DeAndre Hopkins has a few kids and from different women. And he said, you know, he told DeAndre he doesn't like that he has his baby mamas around sometimes. And from that, I think the relationship just went bad. And thus, we got a trade of DeAndre Hopkins.
¡Qué desastre! Digo, supongamos que tiene la mitad de razón en lo que está diciendo Michael Irvin. ¡Qué desastre! Esto se está saliendo de proporción, publicó DeAndre Hopkins. Como dije antes, disfruté y estoy muy orgulloso de mi tiempo con los Texans. Tengo el máximo respeto por el coach O'Brien y eso no cambiará. Ahora estoy listo para jugar para los Cardinals. Un 3 veces All Pro, es decir, el mejor de su posición. No Pro Bowl, All Pro, el mejor de su posición. Y lo dejaron ir por cualquier cosa. No entiendo lo que está haciendo el coach O'Brien. El receptor de mayor impacto será Fernando Tirado.
Yo voy con Hopkins, tiene que serlo en una campaña de venganza, además de demostrar, aunado a que va a estar con el que muchos proyectan, puede ser el Lamar Jackson de la próxima temporada, ¿no? Con Murray, no sé si va a alcanzar esos niveles.
Eso también, es mucho, ¿eh?
También
MVP.
Con un tutor como lo es Fitzgerald, creo que eso le puede servir mucho a Hopkins y sí lo veo teniendo otra campaña. Es difícil, es un All Pro, pero sí. Se mantendrá en ese nivel.
Un voto para Hopkins. ¿Por quién vamos?
Hopkins no lo veo en un equipo tan completo como lo que es Buffalo. Yo me quedo con Stephon Diggs. Es un complemento a los pitufos. Así les dice Sean McDermott a sus receptores. No es algo que yo diga.
Sí.
Es un receptor que lo puede hacer absolutamente todo. Es una amenaza legítima en los pases profundos. Es un maestro a la hora de correr trayectorias. Como anzuelo va a afectar mucho a esta ofensiva. Jugadores como Devin Singletary, como Cole Beasley, como John Brown.
Sí.
Y aparte le da la oportunidad ahora a Buffalo de que seleccionen al mejor jugador en el draft. Cualquier selección que tengan, el mejor jugador, porque ya no tienen que draftear por necesidad.
Oye, y es un maestro también en quejarse.
También.
No le lanzan la pelota, qué bárbaro. ¿Tu voto va para?
Y me quedo también con lo de Stephon Diggs, porque es un receptor de trayectorias profundas, que es el complemento ideal, un poco con lo que decía Pepe, para armar o para acabar de redondear una muy buena ofensiva. Y si a esto le sumas que tienes a un quarterback con gran movilidad como es Josh Allen, creo que el complemento puede ser espectacular. Y más les vale, además, más le vale a este hombre que sea tan efectivo como aquí lo estamos diciendo, porque salió muy caro. 3 selecciones en la primera ronda y otra más en la segunda, más vale que sea de provecho para los Bills.
Randall Cobb no tiene ni para cargarle las maletas a DeAndre Hopkins.
No,
yo de verdad no entiendo eso. Y qué mala onda que nadie le tiró un hueso a Amari Cooper, que se quede en los Vaqueros de Dallas.
Porque ya conoces lo que sabe hacer.
Ok.
¿No? Me quedo con eso. Ya sabemos el potencial que tiene Amari Cooper y lo que representa. A mí me llama la atención estos movimientos.
Muy bien. Seguimos. Muy bien, ¿contra quiénes va a jugar Tom Brady? ¿Qué tal le suena Aaron Rodgers? Pat Mahomes, están en el calendario. Y otros cambios, Marcus Mariota tiene nuevo destino.
Yes, it's a dynasty.
Vamos viendo entonces cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener bajo la lupa el calendario o los rivales en este momento de los Buccaneers. Obviamente los de su propia división, Atlanta, Carolina y Nueva Orleans, a visita recíproca. Green Bay, Minnesota en casa, los Rams, los Chargers, Kansas City. Destacados los que llegaron a playoffs la temporada anterior. Como visitantes estarán jugando en Chicago, en Detroit, en Nueva York ante los Giants, en Las Vegas contra los Raiders y en Denver contra los Broncos. Y esto nos lleva a ir proyectando algunos matchups muy interesantes. Un vistazo al historial que tiene Brady contra estos rivales. Va a jugar contra los Falcons. ¿Se acuerdan del Super Bowl 51? Sí, les sacó el partido aún perdiendo 28-3 en el tercer cuarto. Se va a enfrentar dos veces a Drew Brees y a los New Orleans Saints en esta temporada. El récord de Brady y Brees cara a cara es de 2 ganados para Brady, 3 para Brees en su carrera. Se van a enfrentar también contra Aaron Rodgers y los Packers, que vienen de una temporada de 13 ganados, 3 perdidos en el primer año bajo el mando del coach Matt LaFleur. Ganaron su división, Rodgers contra Brady. Y el duelo más atractivo se va a encontrar con Pat Mahomes también en temporada regular, incluyendo el campeonato de la Conferencia Americana en el 2018. Brady tiene 2 ganados y 1 perdido en su carrera contra Pat Mahomes. Muy bien, a ver, Fernando Tirado. Si tú fueras Matt Ryan, ¿cuál habría sido tu primer pensamiento al saber que te vas a enfrentar con Tom Brady?
Yo le diría, ya estábamos completos en esta división, se va a enfrentar a su peor pesadilla, Matt Ryan, alguien que recibe muchas críticas recientemente y a quien se le culpa del paso mediocre, particularmente al inicio de la campaña en la temporada pasada, que después consiguen 6 victorias, pero evidentemente pues regresa la peor pesadilla que ha enfrentado como deportista, que fue aquel regreso al Super Bowl.
Ya estábamos completos.
Ya estábamos completos.
Maldita sea también.
Sí, sí, digo, en este horario habría que cuidarlo porque sí, ha de pensar muchas cosas más.
Apreciamos mucho tu prudencia.
Su prudencia, muy bien. Para prudencia, señor Javier Trejo Garay.
Si a sus órdenes.
Drew Brees, ¿cuál habría sido tu primer pensamiento de enfrentar a Brady?
De haber sabido, me retiro. Sí, porque acaba de firmar una extensión de contrato por 2 años más, de hecho. Ahora, lo cierto es que pensando que este equipo ha ganado su división y que puede seguir siendo competitivo y que se ha quedado muy cerca de alcanzar el juego grande, es decir, el Super Bowl, si eso seguías teniendo en mente, Drew Brees, tener ahora a Tom Brady, automáticamente el equipo de Tampa Bay se convierte en un cuadro mucho más competitivo que puede pelear incluso la división. Por eso creo que Brees dirá,
de haber sabido, me retiro.
De haber sabido.
Bueno, 50 milloncitos no le caen mal a nadie, ¿no, Javo? Otros 50 milloncitos que va a ganar.
Claro, pero ¿cuántas veces pensamos que el Super Bowl ideal habría sido un Brees contra Brady? Claro, no claro. Se va a dar, pero los veremos 2 veces en temporada regular y seguramente serán partidos muy atractivos. Pepe, si fueras Aaron Rodgers, mismo ejercicio, ¿qué dirías?
Primero, no se vale. A ver, señores, yo soy Aaron Rodgers, el verdadero número 2, el mejor quarterback de la historia, no este tal Brady de que tanto hablan. No, por Dios,
bájale,
primero,
Aaron
el
Rodgers.
Mejor entrenador de la historia,
respeto,
Bill Belichick. Y ahora el grupo de receptores que va a tener en Tampa Bay, a ver si pones atención, Matt LaFleur, ya de plano vengan y rescátenme. Y no vayan a decir que soy problemático, porque no lo soy.
Pero no se vale ¿por qué? ¿Por el arsenal que sí tiene uno y no tiene el otro?
Exactamente, yo estoy aquí pidiendo receptores, trabajando con receptores sin experiencia.
Poniéndome la capa de superhéroe cada
exactamente,
tarde.
Exactamente, y le pones a Mike Evans y a Chris Godwin, a Tom Brady, no se vale.
Estoy
de
confundido.
Ninguna forma.
Ayer en esta mesa decía que los receptores no son tan importantes y ahora me están diciendo que tiene mejores receptores.
Yo soy Aaron Rodgers, me gustan los receptores, así de claro.
Está bien, Rogers. Está bien.
Rogers está
enojado, Rogers.
Anda bravo.
Muy enojado.
Muy bien, en ausencia el señor Mauricio Pedrosa, al que le mandamos un abrazo. Si fuera Pat Mahomes, ¿qué pensaría de enfrentar a Tom Brady? Yo diría, qué buen tiro.
qué buen tiro, porque el jugador más valioso del Super Bowl más reciente soy yo, Pat Mahomes, porque el jugador más valioso de la temporada antepasada fui yo, Pat Mahomes, porque el talento que tengo cuando no he cumplido ni los 25 años de edad está más que probado. Entonces, será desde luego un muy buen tiro. Y además ya tuvieron un antecedente peleando por el título de la conferencia americana, y seguramente este enfrentamiento en temporada regular, que podría darse en Super Bowl, va a ser un buen partido. Y también podría darse en un Super Bowl un Belichick contra Brady, aunque los Pats se están quedando muy desarticulados, pero eso es algo que podría darse. Vámonos a pausa, regresamos con más en esta edición de NFL Live, hoy el día 1 de la temporada 101 de la NFL. ¡Feliz año nuevo! Los Raiders están reforzando, ¿y qué ha pasado con Dallas? Sí, renovaron a Cooper, pero han perdido a varios jugadores. Otras noticias, Marcus Mariota deja Tennessee. Yo soy de los que cree que este señor puede tener arreglo, puede tener compostura. O sea, lo que no funcionó en Tennessee.
Me encantó.
Sí, es que sí. La verdad, o sea, termina perdiendo el puesto, pero creo que es joven, es un buen atleta, funcionó en colegial, se va a los Raiders, entonces creo que puede tener una especie de regreso en algún lado. Los Raiders lo van a intentar. Y bueno, Jason Witten, ¿qué tal? Cómo no. Toda su carrera con los Cowboys. Ya se había retirado, homenaje y todo. Se fue a los medios de comunicación, regresó para ganar un Super Bowl con los Cowboys una temporada. Ni a los playoffs llegaron, se va a los Raiders. Ok, se va a Las Vegas Jason Witten, uno de los últimos héroes del equipo de los Cowboys. Otros movimientos que ha hecho el equipo de los Raiders. También llegó este tackle defensivo Collins. Llegó Jeff Heath, otro ex Cowboy safety. Llega Corey Littleton, un linebacker muy competitivo que procede de los Rams. Eli Apple, un esquinero que en su momento fue primera selección de draft con los Giants, llega tras haber sido dejado en libertad en los Saints. Javier, ¿tienen sentido los movimientos de los Raiders? ¿Qué me dices?
Mucho, para mucho. Para mí mucho. John Gruden está trabajando en función de ello. Llegó hace un par de años.
Mayock también.
Y también, por supuesto, Mac Mayock. Creo que se está trabajando. Es el momento de construir. Y como vemos en esta lista, ahora apostó también por la defensiva. Uh-huh. La llegada de Mariota, la llegada de Witten me parecen buenas, pero reforzar la defensiva, notable. Este equipo va a mejorar, va a dar un salto de calidad importante para la próxima temporada.
O sea, dice que tiene todo el sentido. ¿Alguien que no esté de acuerdo?
A mí me gusta mucho Littleton, me gusta mucho Apple, pero cuando llegamos a Jason Witten, ¿por qué?
Un año.
Como que ¿por qué?
Un año.
Aunque fueran dos meses,
sí, ¿por qué? Necesitas rockstars, necesitas apellidos, necesitas vendedores, necesitas alguien que te ayude
por ir a la franquicia y echar reyes en la brega.
¿Cómo te hablas? Sí. Al final del día es eso, Ciro.
No, necesitas, sí, claro.
Necesitas decisiones un tanto tribuneras para afianzarte.
Tribuneras.
Sí, para afianzarte en un nuevo mercado, como lo es Las Vegas, y me parece que Witten, con su personalidad, con todo lo que le rodea, es un buen candidato.
Muy bien, entonces a todos les hace sentido. ¿Qué me dicen de esto? Nick Foles, que termina ganando un Super Bowl, tiene una estatua en el estadio de las Águilas de Filadelfia, de aquel gran momento del Philly Special, se fue a Jacksonville para ser titular, duró una temporada. Su marca fue de 0 ganados, 4 perdidos. Sus números aparecen en la segunda columna. Y llega a Chicago, donde está este Mitchell Trubisky que no termina por arrancar. Que llegó hace 2 temporadas al Pro Bowl y que el año pasado fue un verdadero desastre. Pepe, ¿Foles o Trubisky? ¿Con cuál te quedas?
En este momento me quedo con Mitch Trubisky. Me gusta lo que hizo hace 2 años. Creo que si ese sistema ofensivo puede regresar a lo que era en el 2018, podemos ver una mejor versión de Mitch Trubisky.
Pepe, ¿lo viste el año pasado?
Sí, lo vi, pero a ver, también vi a Nick Foles, que perdió su trabajo con un novato en Garden.
Estuvo lesionado,
pero regresó
partidos
como el titular y no se pudo mantener.
Pero de una
eso, a mí, yo veo más proyección en Trubisky que Nick Foles, que ya lo hizo todo. No me deja ninguna duda de lo que puede hacer.
Sencillo como esto. Trubisky sano fue una nulidad. Mientras que Nick Foles, oye, fue ganador de MVP, sacó este equipo. Además, lo que hizo en la temporada 2017, cuando acaba cargando al equipo con Carson Wentz lesionado, fue notable. Con la experiencia que tiene este hombre, me quedo con él 100 veces sobre Trubisky. Decía, Ciro, que no ha acabado de cuajar, ni cuajará.
Yo lo veo muy
difícil. No va a cuajar nunca Trubisky.
¿Quieres agregar algo, Fer?
No, bueno, pues por fin están empezando a reconocer su error los Osos de Chicago, ¿no? Sí. Evidentemente trayendo ese nivel de competencia para Trubisky.
Sí, alguien en quien se gastaron una fortuna.
Sí.
Dejaron pasar a Mahomes, dejaron pasar a Deshaun Watson, nada más. Dos que como que la han prendido, ¿no? En sus respectivos equipos. Muy bien, en otras notas, los Bears adquirieron a Robert Quinn. Este es un buen jugador, la verdad lo va a extrañar Dallas. Fue durante una buena parte de la campaña anterior y no estoy muy cierto si terminó como líder en capturas de los Cowboys, pero para presionar por fuera al quarterback, un buen jugador. El contrato es por 5 temporadas y $70 millones. Yo creo que Dallas no tiene otro igual. Bueno, tiene a DeMarcus Lawrence, pero ahora pierde a ese que terminaba por cerrar la pinza. Hablando de Dallas, los Cowboys adquieren a Gerald McCoy, uno de esos jugadores que muchas veces pasan inadvertidos porque hacen el trabajo sucio en la línea defensiva. Sólido para frenar la carrera, para presionar por el centro al quarterback. McCoy llega a los Dallas Cowboys por las próximas 3 temporadas. ¿Qué más ha hecho Dallas? Aquí les presentamos lo que ha hecho el equipo de los Cowboys, que le puso la etiqueta franquicia a su quarterback, que renovó a su receptor abierto Amari Cooper y a su linebacker Sean Lee, pero perdieron a los que aparecen en la primera columna. Fernando Tirado, ¿cómo evalúas estos movimientos?
Comprando tiempo en el caso de Dak Prescott, ¿no? Poniéndole esa etiqueta de franquicia, pagándole de más a Cooper, pero era lo que estaba demandando el mercado. Si no se lo pagaban ellos, seguramente alguien más también se le iba a ofrecer a Mary Cooper. Y insisto, comprando tiempo antes de soltarle un contrato grande. Es el último proceso de prueba que tendrá Dak Prescott.
Si fuera emoji, pulgar arriba, pulgar abajo. Hasta ahora.
Pulgar arriba.
Pulgar arriba.
Pulgar arriba.
Poco convencido. Sí. Poco convencido en tu pulgar.
Arriba. Es que... Vamos, Fer, tiene que ser arriba. Lo de Gerald McCoy es para resaltar, porque yo llevo pidiendo un tackle defensivo para Dallas las últimas 2 temporadas. Por fin llega en la versión de Gerald McCoy, que tiene muchísima experiencia y que es un gran talento. No se olviden de eso. Lo que le hace falta a este equipo, ¿qué vas a hacer con la salida de Robert Quinn? Había un Dante Fowler Jr. que pudo haber llegado a Dallas. A mí me gustaba mucho. Si pueden llenar ese hueco, me encanta lo que está haciendo Dallas en esta temporada.
Un pulgar arriba. Muy arriba. Muy convencido.
Se ve y me gusta ver la actitud de Pepe. A ver, en este caso, pensando en los Dallas Cowboys, no hace 2 años todavía, 3, hablamos de la gran defensiva que tenía el equipo de los Dallas Cowboys. Nunca terminó de ser una defensiva respetable. Fue una buena defensiva. Fue una de las mejores, no de las mejores, no era un top 5, o sea, pero sí.
¿Hace 2 campañas?
Hace 2 temporadas, oye, incluso.
Javier, los Rams les corrieron para 300 yardas
casi. En un partido. Nada más de playoff, por cierto.
Sí, no sé.
Pero si los cambios no se están dando, es decir, todos estos cambios nos llevan a la conclusión de que el equipo no está o no está caminando en sentido
correcto,
pero creo que el movimiento más importante no es de los jugadores. Fue la salida de Jason Garrett, que creo que eso, el equipo dio un gran paso hacia adelante.
Yo tengo curiosidad en ver a Dallas en el reclutamiento colegial. Dallas ha reclutado bien en los últimos años, verdad, ¿eh?
Sí, muy bien. Bueno, especialmente en línea ofensiva.
Sí, por supuesto. Ahí ha estado la base de lo bueno que ha hecho Dallas hasta ahora. Vámonos a pausa. ¿Y qué va a quedar en los Patriotas? ¿Cómo decías, Javier? Que el último apague la luz.
Que el último apague la luz porque todo el mundo se está yendo.
¿Quién va a ser el quarterback con Bill Belichick? Es una interrogante que aún no tiene respuesta.
What's the origin of this story? Two men. Once in the shadows.
It's my honor and pleasure to introduce Bill Belichick.
Brady is in, Bledsoe is out.
There aren't any unforeseen circumstances. Tom will be the quarterback.
Uniting to form a tandem unlike any other, yet strong enough to withstand the pain of defeat.
Throws it deep downfield, Tyree, who makes the catch?
That inferior feeling, igniting a new flame. Together, becoming legends of time.
There's 6 Super Bowl titles. Yes, it's a dynasty.
So where does this story end?
We're still here!
For these two men, it doesn't.
Difícilmente Tom Brady se perdió un juego durante 20 temporadas con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por eso, de repente, cuesta trabajo recordar los que fueron sus quarterbacks suplentes. Y sí, hoy que se ha ido, necesitarían un quarterback suplente listo para entrar al quite. Y todo lo que tiene New England es Jared Stidham, un quarterback que entrará a su segunda campaña después de ser reclutado en la 4ª ronda el año pasado. Ellos son los backups de Brady.
I'll never forget it. I was in a meeting with Bill O'Brien, who was the offensive coordinator at the time, in the quarterback room, and we're going over like the install or whatever, and the door opens up and it's Tom. And obviously, you know, I knew who he was, and I stand up to introduce myself. He's like, "Hey, I'm Tom. It's just nice to meet you." It's like, yeah, no shit. Like, you know what I mean? Like, no crap. Like, I know who you are.
Since 2001, 14 different men have carried the clipboard for perhaps the best quarterback in NFL history. And Tom Brady has made an impression on every one of them.
My first week in the room with him, Josh is asking me questions about the film. He clicks one play. He goes, what's this play call? And I like pause for literally a second and Tom answer. And I got pissed and I'm like, what the? Josh, like, you gotta be that fast.
His car would always be first and his car would be the last to leave. And you watch the film study, you watch how he did things, you watch the notes he took. Everything he did on a daily basis about how he could win that game on Sunday.
Let's go! Famous for his sideline outbursts and fiery competitiveness on the field, it should come as no surprise that Brady loathes losing and keeps everyone on edge.
I would always be there during rookie minicamp and stuff when they weren't in the building. It would be super cold, so I would turn the thermometer up so I can warm up a little bit. One day, he came in the room and we were watching film. He goes, "Who turned the thermometer up?" I go, "Oh man, I kind of did when I was freezing." He goes, "Dude, I've been here for 17 years. I haven't touched that thermometer once, and you've been here for a weekend. You're already touching the thermometer." I was like, "Oh man, it's gonna be a long year."
We were playing at Buffalo. For whatever reason, we couldn't fly back, so we had to stay the night in Rochester. At some point, there's a chugging contest that starts. Chug. So it takes some coaxing, but we finally get him up there. And when I tell you that you couldn't have poured the beer out of the glass faster than he drank it, and of course, in like his competitiveness, he drinks it, slams the glass on the table and like flexes, and everybody, I mean, the whole team is there and everybody just loses it. The guys that were competing against him, I don't even know if they finished the beer. It was so fast.
It was actually at a charity basketball game. It was, you know, East Walpole or something like that. About the third quarter, and we're losing to these middle-aged, overweight firemen, Tom Brady let us have it. Guys, we're not losing to the fire department. We're professional athletes. And sure enough, he starts knocking down this bank shot three-pointer. And I think we walked away with a victory that afternoon against a small-town Massachusetts fire department for charity. Tom was not going to let us lose.
During training camp, we would always, during special teams, we would work on our throwing with good arch on our deep balls. So we would throw into a trash can. Well, one day, I hit like three in a row from 40 yards out, and I went up on him like $5,000. And it just, I could tell it drove him nuts. He said double or nothing. I'm like, all right. So I hit it again. And he says like triple or nothing. So like at that point, I was so far ahead of him. Like the rest of the year was a breeze. Like even if he got a few on me, I was still always up. And by the end of the season, he hadn't paid me. And Bill O'Brien joked, he's like, he's never going to pay you. He's just going to keep the game going until he wins. So the following year, we're in the locker room before the game. And he sits down next to me and just hands me like $5,000 in $20 bills. Like he finally admitted defeat.
It's clear that while daunting, backing up number 12 can teach you a lot.
He allows, you know, to be coached and to be coached hard, and I think it permeates to the whole team. I know I'm fortunate to have that experience behind him and learn from him. You know, that just mindset of you can't take any breaks once you step into this facility, you know, especially at the quarterback position.
That's why they win. They understand that if they want to be a part of this thing, they better do their job. They better know their role. And no one defines your role better than Bill Belichick. And he made me feel like I was the most important backup quarterback on the planet.
I never felt dumb asking him a question. He would always explain things to me. Had I gone somewhere else and played with somebody else and didn't learn from him, I wouldn't have been able to be prepared to play when my time was called.
Muy bien, esta es la encuesta que tenemos disponible ahora que Tom Brady no estará en los Patriots. ¿A qué equipo apoyarán sus aficionados o los millennials que cambian de equipo, que siguen a la estrella?
La mayoría dice que los Buccaneers, bueno, entonces...
Es posible.
Entonces no eran tan de hueso colorado de los New England Patriots. Revisaremos al final de la encuesta lo que ocurre. Bueno, ¿y ahora qué tienen que hacer los Patriotas? Estaban listos para el cambio con Jimmy Garoppolo hace 3 años. Inclusive tenían a Jacoby Brissett en el mismo lugar. Hoy ya están pisando los terrenos de Cam Newton, de Andy Dalton, wow, propio Brissett. ¿Qué van a hacer?
Es una magnífica pregunta.
Nadie tiene palabra, nos quedamos hasta callados. A ver, yo te puedo dar mi opinión. Yo lo que pienso que tienen que hacer es sí traer un veterano. Me gusta mucho Andy Dalton, que creo que lo va a tener que regalar Cincinnati porque va a llegar Joe Burrow a ese equipo. No sirve ahí. Tienen que casi regalarlo. Y hay que ver qué puede hacer Jerry Stidham. Sé que Bill Belichick, que le gusta lo que aporta a Stidham. Hay que investigar, hay que ponerlo en acción y verlo jugar en la temporada, a ver si es la respuesta. No tal vez a largo plazo, pero para esta temporada, para Nueva Inglaterra.
Reportes de los insiders en Nueva Inglaterra hablan muy buenas cosas de este chico y del proceso que ha tenido. Yo creo que para reducir el nivel de presión que tienen después de haber sacado o de haberse ido Tom Brady de Nueva Inglaterra, hay que darle una oportunidad a este chico.
Puede ser, pero a ver, lo de Andy Dalton nunca ha sido una luminaria. Sin embargo, cuando me empiezas a recordar quién fue el head coach en la mayor parte de la carrera de Andy Dalton, se llama Marvin Lewis.
Sí.
Y Marvin Lewis nunca fue un coach que no ganó nunca un partido de postemporada. Sí, no.
Dalton funcionó cuando tuvo una buena mancuerna de corredores, cuando tenía AJ Green, tenía Mohamed Sanu, cuando tenía no recuerdo qué otro receptor abierto. Hubo un año en que tuvo excelentes armas. Va a llegar a Nueva Inglaterra, donde justamente lo que faltaban eran armas, y va a ser esa la solución.
Estamos hablando de un quarterback que tiene más movilidad que un Tom Brady y ya sabemos cómo funciona esa ofensiva. Saca el balón rápido, sí creo que es algo que puede hacer Andy Dalton.
No descartes la magia que pueda hacer Bill Belichick
el rifle
para mejorarlo
rojo
de Andy Dalton, ¿eh?
Es un rifle, el rifle rojo.
Sí, claro. Muy bien, pues a ver qué ocurre porque se está yendo todo mundo de los Patriotas. Acumulan una gran cantidad de bajas. Ya casi nos vamos, pero pues no que era una de las piezas más codiciadas. Jadeveon Clowney sigue como agente libre. Y sí, yo sé que apenas se abrió la ventana de agencia libre, pero jugadores como él bien pudieron llegar a un arreglo desde el lunes. Por eso llevamos toda la semana informándoles de los acuerdos que se han dado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el mercado no está tan convencido por Jadeveon Clowney? O seguramente no al precio que les está pidiendo. Otros que van a estar disponibles, James Winston va a ser suplente en algún otro lado, no en Tampa Bay. Melvin Gordon, un corredor que se voló el inicio de la temporada pasada, sigue ahí disponible. Robbie Anderson de los Jets, de Short Perryman. Y Emmanuel Sanders tampoco ha firmado con nadie, ¿no es cierto?
Eso es increíble.
Se está acomodando el mercado y Emmanuel Sanders ya es un jugador veterano que tiene que abrirse un lugar para que pueda llegar.
33 años, si no mal recuerdo.
¿Y de Clowney por qué nadie se lo está llevando?
Es un jugador problemático que no da su máximo esfuerzo en cada juego y eso es algo que lo saben todos los equipos.
Y no tuvo el mejor año con
Seattle. Y Perryman pudiera no salir de Tampa, ¿eh?
Uh-huh.
Sí. Otro más para,
ciertamente,
para Brady.
Cuídense mucho, infórmense, tomen buenas decisiones y aquí nos vemos mañana.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.